Bueno, vamos a hablar, Marcos, de otro de los temas que está dando vueltas ahora en la agenda y tiene que ver con cómo ahora las mujeres nos animamos no solo a visibilizar ciertas cuestiones que antes no nos animábamos o que antes las dábamos por natural o que antes podíamos dejar que pasara y la, de última la contábamos entre algunas amigas y hoy eso se transforma en una denuncia. Estoy hablando de uno de los casos que si leíste alguno de los portales o estás en las redes te habrás enterado. Hoy ya llegó a los medios de comunicación, pero esto viene desde hace algunos días. Una joven descubrió que un grupo de rugbyers compartía fotos íntimas de ellas sin su consentimiento en primera instancia, y decimos sin su consentimiento porque fue la frase que usó la víctima, digamos, ¿no? Esta chica lo que hizo fue exponerlos en las redes, no solo a los responsables, sino también al club, y fue interesante también la medida que tomó el club al respecto.
Una cosa antes de que menciones esto, por supuesto que es importante, porque me parece que tiene que ver con algo que está cambiando en la sociedad.
No hay intento animarnos a denunciar.
Claro,
¿no?
Y por parte del mismo club, una reacción rápida.
También, interesante, ¿no? Teniendo en cuenta que forma parte de un club de rugby, ¿no? Que hay varios deportes, creo que el único deporte que no hay es fútbol. Uh-huh. El director de CEU esta mañana contaba también en la tele, en una nota que le hacían, que también están dando charlas de capacitación en género y demás. Ella decía en el tuit, chicas de La Plata, leo textual, si cogen, hablan con la categoría 93-94 de el Club Universitario de Rugby, sepan que filman a minas sin su consentimiento y lo pasan en sus grupos de WhatsApp. Tengan cuidado porque se lo han hecho a muchas, sin importar a mí sea. Esto fue lo que ella empezó a denunciar en los grupos, esto en Twitter fundamentalmente, y después, bueno, empezó toda una denuncia mucho más grande. ¿Viste los stickers que ahora se usan, ¿no? Para comunicarse también en WhatsApp? Bueno, lo que habían hecho estos pibes era stickers con esas imágenes que él sacaban a las pibas.
Claro, espantoso, ¿no? Digo, insisto con esto, más allá de las conductas individuales de cada persona, lo que hay son conductas sociales que hay que empezar a cambiar. Uh-huh. Y me parece que es muy sano, verdaderamente muy sano, que un club diga, no, pará, esto no es aceptable, y que reaccione rápidamente, ¿no? En otro momento, No estoy hablando de este club, en otro momento quizás otro club hubiera dicho, bueno, no, pará, fijémonos, porque por ahí la denuncia,
se duda, es una loquita, esta piba. Y se desconocía también qué medidas se podían tomar.
Esto es distinto, y me parece que tiene que ver con que estamos avanzando como sociedad, desparejo, como lo decimos muchas veces.
Sí, en
algunas cosas parece que avanzamos
cual,
y en otro no,
totalmente.
¿Viste? Porque seguimos hablando de homicidios, seguimos hablando de una serie de situaciones, pero en esto me parece que hay que señalar esto que ha pasado con el club. El presidente del Club Universitario de La Plata, Marcelo Galán, está en línea con nosotros en este momento. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Martini, junto a Natalia Maderna y mis compañeras aquí en la radio pública, lo saludamos. ¿Cómo está usted?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Bueno, tratábamos de reseñar un poco esto, que quizás se conoció en las redes sociales, pero que la verdad que es una problemática. La gente sufren. Y a esto, que me parece que es una buena señal, la reacción rápida que ha tenido el club en este sentido, ¿no?
Sí. Bien como vos relatabas, Marco, me parece, primero que nada, que en cuestiones de violencia de género, y bueno, ya como también me parece que no puede haber medias tintas, digamos. Y si bien en este caso el hecho no ocurrió ni en las instalaciones del club, y de hecho fue hace unos meses atrás, a partir de que se viraliza esta denuncia pública, y además se los identifica, obviamente, como recién leían textual el Twitter, como jugadores del plantel superior del club, nosotros como club lo primero que hicimos, obviamente, es contactarnos con la denunciante, la posición, y a ver qué necesitaba como institución, y renglón siguiente, sentimos la necesidad de fijar una postura clara respecto de los hechos y de la temática en general, ¿no?
Marcelo, ¿cómo le va? Natalia Maderna lo saluda.
¿Qué tal, Natalia?
Digo, me parece, ojalá y sente un precedente, ¿no? Lo que tiene que ver con la actitud que tomaron ustedes como... Pero más que ponerse en contacto con la víctima, ¿ustedes se pusieron en contacto con quienes tienen adentro? O sea, ¿qué hicieron esto con las chicas?
Sí, nosotros tuvimos contacto con los jugadores, un miembro de comisión directiva, previo al comunicado, solamente para comunicarle y expresarles cuál era la posición del club respecto del tema, para que como son socios del club no se enteren por las redes sociales. Pero, digamos, muy firmes en nuestra postura, porque la realidad también es que no solo la denuncia, sino las pruebas que aporta la denunciante en las mismas redes, ¿no? Uh-huh. Porque esto, recordemos que no se judicializó todavía, sé que está en vía de hacerlo, pero todavía no se realizó la denuncia judicial. También entiendo que la justicia es quien va a terminar dictaminando respecto de los hechos, pero desde el club, nada, el absoluto repudio, porque, como te decía, las pruebas eran muy muy determinantes, digamos, muy claras, uh-huh. Un audio donde se reconoce el hecho, amenazas. Entonces, la verdad que nosotros desde el club nada tiene que ver con lo que nosotros día a día tratamos de fomentar entre los deportistas del club. Es la realidad. Nosotros el año pasado creamos la comisión de género con un grupo de socias del club y venimos trabajando sobre la temática, por cuanto, nada, realmente sentimos la necesidad de salir a fijar postura.
¿Y cuál es su postura, Marcelo?
Básicamente nosotros lo que hicimos es, como también nosotros desde comisión directiva, por una cuestión estatutaria, nosotros no podemos sancionar a los denunciados. Lo único que hicimos es una suspensión preventiva y elevamos las actuaciones al Tribunal de Disciplina, que dentro del club es el órgano que puede tomar sanciones, ¿no? Y obviamente también recibirá el descargo y la versión de los hechos de los denunciados de los socios.
O sea que los socios van a seguir, por ahora están suspendidos, digo, cuando empiece el torneo van a seguir jugando normalmente.
No, por ahora están suspendidos y lo que se va a hacer es se los va a citar el Tribunal de Disciplina para tomar el tema del Tribunal de Disciplina. Nosotros rápidamente salimos a suspenderlos provisoriamente, uh-huh. porque más de eso no podemos hacer nosotros como comisión de disciplina.
Claro, Marcelo.
Ahora ingresa el Tribunal de Disciplina. Pero digo, al margen de la uh-huh. sanción en sí, de esta suspensión, y otra sanción que pueda tomar el Tribunal de Disciplina, nosotros lo que entendemos es que hay que seguir profundizando todas las acciones y actividades que veníamos desarrollando desde la comisión de género, ¿no? Desde las capacitaciones, desde los talleres, que por ahí muchas veces nos pasaban que, a pesar de hacerle muchísima difusión, no venía la cantidad de gente que tendría que venir, porque la realidad es que toda la situación de violencia de género y de desigualdad de género es algo que nos atraviesa como sociedad y nos debe interpelar. Y la realidad es que hay veces que no se tiene la repercusión que se debería tener y por ahí muchos socios no se abren a nada,
Marcelo,
a tener otra mirada.
¿Le puedo hacer una pregunta? Digo, usted dice que sí, por una cuestión de estatuto ustedes no tienen la capacidad de poder correr a estos jugadores del club, y sí lo tiene el Tribunal de Disciplina. ¿Qué dice el estatuto que ustedes como presidente del club no pueden dar esta decisión? Porque digo, ha pasado en otros clubes y sí se han corrido de los equipos hasta tanto la justicia determinara cuál iba a ser la resolución, digamos, ¿no? Pero con una sanción, digo, también estando en esta época que no se juega, es como medio raro.
No, bueno, a ver, es en esta época porque surgió ahora el tema, ¿no? Apenas surgió.
Claro,
el
pero
tema,
digo, una sanción ahora que no hay partidos y demás, digo, la sanción que entiende lo
no,
que...
No, sí, entiendo, pero no hay ninguna, a ver, una doble situación, es gravísima, sigue sabiendo diferentes situaciones sobre solistas. Entonces sí, lo que te planteaba de la situación estatutaria es como efectiva algo en el estatuto, que es quien toma las declaratorias sobre los socios, que es el Tribunal de Disciplina. Y esto, lamentablemente, a mí me gustaría que la comisión directiva pueda o no pueda, pero no es una cuestión de gusto, sino una uh-huh. cuestión de estatuto. Que estatuto. Si uno toma una... Nos ha pasado, inclusive, en otras situaciones, que tomamos una decisión y que si uno no la toma conforme al estatuto, después lo que hacen estas personas, van a personas uh-huh. jurídicas y te dicen, está todo nulo.
Está claro.
Claro.
Está uh-huh. claro. Marcelo, veremos qué es lo que sucede con el Tribunal de Disciplina, como dice usted. Mi pregunta, que a mí no me quedó claro, quizá usted lo dijo y yo no lo entendí. ¿Habrá, porque esto no sé si necesariamente tiene que pasar por el Tribunal de Disciplina, existirá la propuesta de que haya algún tipo de capacitación en género, en violencia de género, para con los jugadores en general? Digo, más allá de estos que están sindicados.
No, totalmente. Sí, Marco. Nosotros, en el mismo comunicado, creamos justamente que a partir de esto profundizar las capacitaciones sobre la temática y ponerlas de manera obligatoria, ¿no? Creo que esto nos da el pie para poder de alguna manera obligar a todos los socios, a los equipos, que a veces, como te decía anteriormente, que era difícil de convocarlos, porque siempre priorizaban el entrenamiento a estas capacitaciones.
Claro.
Me parece que nosotros esto nos tiene que servir para poner el tema en el tapete y de comisión directiva bajar la obligatoriedad en conjunto con la comisión de género de todas esas actividades. De hecho, ya se está trabajando sobre las actividades y ya la vamos a tratar de tener lo más organizada posible. Este es un club muy grande, no es solo de rugby.
Claro.
Y hay que trabajar con toda la comunidad, tanto con varones como con mujeres, pero de toda la comunidad.
Marcelo, gracias por estos minutos con Radio Nacional.
No, por favor.
Ha sido muy amable, que esté bien. No. Marcelo Galán, presidente del Club Universitario de La Plata, en esta situación. La vamos a ir de cerca porque es importante
es importante.
Lo que sucede con el Tribunal de Disciplina. Digo, me parece que la celeridad es un buen dato.
Sí, después, claro. Sí, totalmente.
Después lo que hay que ver es esto que Natalia le planteaba también con justeza y con razón, ¿no? Digo, bueno, que avance el asunto.
Claro, no, porque el tema también es, en esta época estival, es muy sencillo suspenderlos, claro, porque no hay partidos. Claro. Entonces, digo, la suspensión, ¿cómo se lleva a la práctica si no se están jugando los partidos? Pero bueno, obviamente que como estatuto, dependiendo de un tribunal de disciplina, también hay que ver ese tribunal de disciplina cuándo toma la determinación, sí, ¿no? Si es cuando empieza el campeonato o no, lo que tiene que ver con las charlas de género. Bueno, lo contaba recién Marcelo, ¿no? Esta idea de empezar a fomentar la obligación, porque una cosa es dejar al libre albedrío, que vayan quienes puedan y quienes quieran y quienes les interese, pero cuando pasan situaciones puntuales como estas, es lamentable que tengamos que esperar a que pasen situaciones de este tipo, de este estilo, para que a partir de ahí empiece la condición de obligatoriedad, ¿no? Cuando quizás, si esto hubiese sido obligatorio desde el año pasado, dijo que desde el 2019 empezaban con estas capacitaciones, es el campo de las hipótesis, es contrafáctico, yo claro, ya lo sé, pero ¿quién te dice si se hubiera evitado o no?
Sí, y después, esto en lo que tiene que ver, bueno, veremos, ¿no?
Obvio.
Probablemente.